Bienvenidos a MMB, Me Muero Vea, un espacio para analizar la coyuntura política de la semana y de la próxima también que se viene. Y bienvenidos todos tías y tías de la patria. Ha pasado una semana desde la consulta, todos gritan gané yo, tú perdiste. Y en eso nos hemos pasado la semana. Pero, ¿cómo vamos a encajar esas victorias o esas derrotas? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y cuál va a ser la agenda legislativa para los próximos meses que tienen una agenda marcada por la Corte Constitucional? Debido a las preguntas que tienen que ir al Parlamento, para eso nos acompaña Yairén Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de la vida. Y vía telemática, el asambleísta de ADN, Diego Matovelles. No sé si lo tengo conectado. Ahí está. Perfecto.
Así es. Buenos días. Yo soy Alberto, Luis Eduardo, Yairén. ¿Cómo están?
Bienvenido, Diego. Yairén,
gracias.
Que ganaron, que perdieron, la cara que tenían ustedes el domingo anterior y la cara de Rafa que proyectaban ahí en Unifocus decía absolutamente lo contrario.
No, el presidente estaba con sueño.
Ah, era sueño.
Ya era mucho.
Él está acostumbrado
era un cambio
a madrugar.
Muy, muy grande. No, bueno, primero gracias por la invitación.
Bienvenida siempre.
Gracias. Varias cosas respecto de la consulta. Si bien esta era una consulta que planteaba, digamos, se inscribía, ¿no?, en el marco de una guerra contra la inseguridad y una guerra contra el crimen organizado, claramente el corazón de la consulta y los intereses que había detrás de esta consulta popular estaban sobre dos preguntas. La pregunta E, sobre trabajo por horas, y la pregunta D, sobre arbitraje internacional. En este sentido, digamos, estos eran los mayores intereses de gobierno nacional.
Según ustedes.
No. Pero si tú te fijas, vamos a los hechos objetivos. Si tú te fijas en el resto de preguntas de la consulta popular, eran preguntas que podían pasar bajo reformas de la Asamblea Nacional. De hecho, si tú te fijas.
No todas, pero.
La pregunta G, que hablaba sobre el incremento de penas en ciertos delitos como la extorsión y otros, era ya un artículo que estaba incluido en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Reformas que no pudieron haber continuado su tratamiento porque el bloque de ADN en la Asamblea Nacional se opuso. Y días después, tú recordarás que las declaraciones del presidente Noboa alrededor de las reformas en la Asamblea Nacional era que no iba a permitir que su bloque las apoye porque su consulta popular perdía fuerza. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República.
Eso también fue porque ustedes quisieron meter de agache lo de la revisión de las sentencias, ¿no?
No, ningún agache, porque en la Asamblea Nacional existe transparencia. El informe que se aprobó en la Comisión de Justicia se aprobó con unanimidad. Eso significa que todos los asambleístas de la mesa tenían conocimiento de esa y otras reformas, porque recordemos que habían varios cuerpos normativos que se estaban... Se juntaron varios proyectos de reforma, se juntaron en este proyecto de reforma al COVID. Quedó suspendido, quedó en el aire porque la bancada de ADN ya se había llegado a un consenso de excluir incluso aquellos artículos que no generaban consenso. Porque ¿cuál era la premisa en ese momento de la Asamblea Nacional? Era precisamente si el presidente necesitaba más herramientas para combatir la inseguridad, entonces desde la Asamblea Nacional estábamos totalmente dispuestos a hacerlo y él prefirió gastar más de 60 millones en una consulta que era innecesaria porque podía haber sido tramitada por la Asamblea Nacional.
Asambleísta Matovelles, que nos hicieron botar plata por las huevas, dice aquí su colega.
Sin duda hay varios criterios dentro de lo que se enmarca en algunos políticos, en algunos sectores, pero nosotros estamos convencidos de que fue necesario la consulta popular y hay un ganador, correcto, hay un ganador. El ganador es el pueblo ecuatoriano. Tenemos ya un resultado en el cual nosotros tenemos que ejecutar la decisión soberana del pueblo, que he dicho, necesitamos seguridad, damos todo el apoyo al gobierno nacional y esa confianza que nos ha dado, pues ahora tenemos que ejecutar tanto en el referéndum, tanto en el tema de la consulta popular. Ahora, pues, si bien se dividió en dos temas puntuales, que era la seguridad y que era el tema de fomentar el empleo. El pronunciamiento de la ciudadanía ha sido claro, hay que respetar la decisión del pueblo, y vamos a tramitar ahora lo que corresponde, a ejecutar las acciones, sea a través de la Asamblea Nacional o sea también a través pues de los decretos ejecutivos y todo lo que se vaya necesitando para poder ya dar ya
asambleísta Matovelle, como diría el alcalde de Cuenca, qué bochorno me dio cuando ustedes dijeron ya, pero esas dos preguntas no eran mías. Entonces, hay que ser noble en la victoria y aún más noble en la derrota y asumir esos dos golpes como una pérdida de ustedes. No, esa pregunta fue social cristiana, no, esa pregunta fue de construir. El proponente fueron ustedes y ahora también la oposición al gobierno ha dicho que van a estar muy atentos a que en las leyes no les vayan a colar los dos temas que se dijeron no en la consulta popular.
Bueno, nosotros lo que manifestamos es el origen de esas dos preguntas, mas no hemos dicho que no hemos estado de acuerdo. Nosotros hicimos campaña, el apoyo que hemos presentado siempre ha sido en favor al sí en estas preguntas. Lo que se determinó es de dónde fue el origen, quizás de dónde vinieron las preguntas, y obviamente estuvimos de acuerdo, porque a lo largo de esto fomentaba el empleo. Lo que quizás cometimos un error fue en no socializar adecuadamente.
Así es. Pero ustedes, asambleísta Noriega, también hacen lo otro, ¿no? O sea, estuvieron un mes gritando 11 veces no, ¿ya? Y ahora que pierden 9 de esos 11, no, es que nosotros en realidad solo estábamos... Es exactamente lo mismo, pero a la inversa.
No, para nada. De hecho, nosotros nos mantenemos en nuestra posición de que era una consulta innecesaria.
Usted puso 11 veces no en sus redes sociales.
Por supuesto. Perdió. Y tengo la papeleta.
Perdió.
Pero no.
De 9 a 11 es perder.
No, a ver, y digo porque no es así. Independientemente de que, digamos... Insisto, al contrario de lo que dice el presidente, esto no es un partido de fútbol, esto es el futuro del país. Entonces deberíamos tratar este tema, y le digo al presidente de la República, con muchísima más seriedad alrededor de quiénes ganaron y quiénes perdieron. Nosotros como proyecto político nos opusimos en general a la consulta popular, no solamente porque considerábamos que este era un gasto innecesario.
Sino
que podía
porque se llevaron a Glass de los pelos.
No solamente, digamos, obviamente que la consulta popular, al ser una propuesta política, porque así había que verlo también, una propuesta política al país, la respuesta también, no solo de ERC, sino de otros sectores sociales, tenía también que ser política y así lo fue. En el caso de Revolución Ciudadana, nosotros apostábamos por una respuesta de 11 veces no, porque consideramos que las políticas de seguridad no pasan únicamente por la militarización y que más allá de eso, si tú no tienes realmente un plan de seguridad, la situación del país no va a cambiar. Y te digo por qué no hay un plan de seguridad. Bueno, también tú seguramente no lo has visto, yo tampoco no he visto de qué se trata.
Lo que sacó la ministra, pero este por lo menos tenía más hojitas, o hojas falsas, pero más
exacto.
Hojitas que el tríptico que sacó Lazo una vez en televisión.
Un poco más robusto. Ajá. Pero yo te digo, en el análisis de la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional, yo tuve la oportunidad de interpelarle al ministro de Finanzas y le dije, bueno, ¿cuál es el presupuesto que se le ha otorgado al Plan Fénix? Porque en ninguna de las más de 200 hojas que tenía el presupuesto general del Estado, aparecía un rubro sobre el Plan Fénix. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál es el financiamiento para este famoso Plan Fénix? Y nos dijeron que no existía un financiamiento como tal y que conforme se generen las necesidades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, entonces ellos, un poco a cuentagotas, entregarán el presupuesto.
Sobre esto, asambleísta Matovelle, que nos subieron el IVA con el cuento de que ese 3% iba a ir para seguridad, que nadie está fiscalizando en la Asamblea, que ese dinero no se gaste en gasto corriente, sino se ocupe para lo que prometieron.
Claro, bueno, recordemos que apenas llevamos 5 meses en el gobierno y pretenden que solo tenemos lo que en 15 años han causado, entonces es un tema complejo.
No, pero
para poder tener una medición sobre el resultado o no de las económicas urgentes que se presentaron en la Asamblea Nacional, que fueron aprobadas, sí, para determinar su efectividad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el plazo todavía está, es muy prematuro podernos hablar de eso. Ahora, en cuanto al plan de seguridad que tenemos, en cuanto al tema de la consulta popular y en el apoyo a la seguridad, es muy evidente que nosotros desde campaña ofrecimos hacer la consulta popular. No es que sea innecesario que el gobierno quiere gastar dinero de los ecuatorianos, más vale ahora si tenemos un gobierno que administra bien los fondos y que no son despilfarrados como antes se lo decía. Es necesaria la consulta popular porque los temas de seguridad son claves en un estado en el cual estamos viviendo una delincuencia más organizada que nada, que está más armada que nada, y obviamente el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, es muy, muy importante. Entonces, hasta recuperar toda la institucionalidad que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso lleva un proceso, lleva un tiempo. No podemos cambiar el país. Y en ese sentido, siempre apelo a los medios, apelo a la ciudadanía, a que nos den un poco de tiempo para poder ya tener los resultados necesarios. Sí. No es posible que ataquemos o nos opongamos. Si sale una consulta popular y digo todo no, o sea, ¿de qué tipo de concienciación hablamos? Si sabemos que hay preguntas muy importantes, entonces yo creo que la oposición también tiene que tener una madurez y dar un cambio a esa mala política que se ha llevado en el país.
Asambleita, sí, en el tema de los tres puntos del IVA, en realidad en una semana puede empezar la fiscalización porque ya tendrían el corte del primer mes y podrían definir hacia dónde el Ministerio de Finanzas está destinando ese dinero. Pero de ahí tienen que venir las leyes a la Asamblea durante un plazo, creo que es de 60 días. Que da la Corte Constitucional para tratar todo lo que se aprobó en la consulta, pero ustedes ya se pelearon con todo mundo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esas leyes? ¿Cómo vamos a tener un debate maduro cuando el gobierno se quedó sin aliados?
Bueno, no es que nos hemos peleado. Nosotros tenemos el objetivo claro, seguimos con el mismo plan de trabajo, como lo hemos hecho, ofrecimos sacar las económicas urgentes, lo hemos hecho, ahora se vino la consulta popular, tenemos a favor 9 leyes que van enfocadas a la seguridad. Claro, obviamente también los temas de la consulta popular, que deben ser ahora analizados en la Asamblea Nacional a través de las distintas comisiones pertinentes. Esperamos pues ahora que todo ese civismo que tienen el resto de asambleístas que saben que llegaron y que tienen que legislar para la ciudadanía, no para los partidos políticos, pues tomen conciencia y lo hagan, ¿no? Aspiramos, nuestra bancada está creciendo, más vale, nosotros no estamos debilitados, estamos creciendo, existen asambleístas independientes que se han ido sumando con nosotros, pues, y con la disposición ahora que tenemos de esta orden que tenemos del pueblo ecuatoriano en que se cumpla esta consulta popular, yo creo que eso no cabe duda en que se debe realizar dentro de los plazos que están establecidos.
¿Con cuántos legisladores del correísmo están coqueteando?
No se trata de eso. Realmente yo creo que los proyectos de interés nacional pues son a conciencia de los asambleístas, ¿no? Cada asambleísta tiene su voto, aspiramos a que se lo maneje. Hasta la fecha se lo ha manejado muy bien. Mire, recién aprobamos nosotros en la Comisión de Seguridad la ley de control del espacio aéreo y lo hicimos prácticamente en unanimidad, y eso creo que demuestra que no va a ser oposición a todo, ¿no? Esperamos pues que los asambleístas tomen conciencia y lo hagan de esa manera.
Jairín, ¿ya le vinieron a coquetear ustedes del gobierno?
No, yo creo que saben quién tiene sus principios firmes y quién no, y a los que no, bueno, les hacen tambalear un poco.
¿Están tambaleando dentro de su bloque?
No.
Por ahí dicen que dos que tres están ya... Si uno les ve la camiseta celeste, abajo tienen morada ya, para sacarse en cualquier
momento.
Esperaría
que no, la verdad.
Y que duermen con pijama de ADN para...
Y en todo caso, sobre ese tema, el día de ayer...
Requisa de pijamas en la Revolución Ciudadana.
Mi compañera Viviana Veloz y Franklin Samaniego presentaron unas reformas al Código de la Democracia para evitar el transfugismo político, ¿no? Esto es importantísimo porque además si nosotros llegamos cobijados por una organización política, lo lógico es que si en el proceso por cualquier razón, diferencias con el partido o cualquier otra razón, debería perder la curul. Pero yo solamente quisiera responder algunas cosas al asambleísta Mato Belle. Él nos habla de civismo en esta nueva discusión que tendrá que darse alrededor de las reformas que necesita la consulta popular. Y yo lo que le diría al asambleísta Mato Belle y a todos los asambleístas de ADN es que pudimos haber dado como Asamblea Nacional una muestra de civismo y no gastar más de 60 millones de dólares
pero
en una consulta innecesaria.
Pero ya esa platita se perdió.
Pero no podemos dejar de hablar de lo innecesaria que fue la consulta popular. Más allá de los resultados incluso, lo que da cuenta es un poco de la calidad de gobierno que tenemos ahora mismo, el tipo de gobierno que tenemos con el presidente Daniel Noboa, y es el gobierno de una persona
que... Pero un gobierno que ustedes apoyaron durante 4 meses, ¿no?
Por supuesto, y ese es otro punto importante.
Y todo iba bonito hasta lo de Jorge Glass.
Ahí yo te digo dos cosas. Lo primero es que el asambleísta Matovelle nos habla de, bueno, hay que esperar un poco más, ¿no? Como no hay que presionar tanto al gobierno, nos decía, estamos trabajando. Y yo te digo, Luis Eduardo, cuando a nosotros, a la Asamblea Nacional, nos llegó la ley de energía, la ley energética. No más apagones. Entonces nos prometieron, no solo nosotros como asambleístas para que apoyemos esta ley, sino a la ciudadanía, que con la aprobación de esta ley se iban a acabar los apagones.
Bueno, eso y lo están pagando caro, ¿no? Porque no las sucedió. las encuestas sí muestran una afectación en la aceptación del gobierno.
Y sobre el tema del IVA, que también es importante, en la proforma presupuestaria fueron tan irresponsables de enviarnos una proforma que no contenía el alza del IVA al 15%. Entonces, eso...
Pero esa fue jugada maestra, pues fue.
Pero
ustedes rechazan, veto y allá con sus 90 votos a ver si saca.
A ver, la proforma presupuestaria es un tema complejo porque en la Asamblea Nacional nosotros lo único que podemos hacer es aprobar u observar. Incluso observando la proforma presupuestaria queda en manos del gobierno si hacer modificaciones o no. Es decir, nosotros no podemos rechazar la proforma presupuestaria, cosa que a mi criterio me parece que no debería ser así.
Pero si no, inmovilizarías al gobierno. Si tienes una asamblea de mayoría opositora, no le apruebas el presupuesto...
Pero entonces en democracia debería modificarlo, porque finalmente lo que sucedió con esta proforma presupuestaria es que dijeron que como no estaba publicado en el registro oficial la ley del incremento del 15%, entonces los cálculos no lo hacían sobre un incremento del 15, sino con un IVA del 12. Y esto es, digamos, una jugada, ¿no? Como tú decías, porque esto con un telefonazo, la ley se publica a las 24 horas, a las 2 horas, si tú deseas, pero en efecto, el ministro de Finanzas jugó con eso y, por ende, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades, se vieron afectadas con este no incremento del IVA en la proforma presupuestaria. Entonces, de vuelta, ¿para quién están sirviendo estas reformas que nosotros...
Y ustedes en la Asamblea, estaban en el chat de WhatsApp entre Rafa, Nebot y Daniel. Daniel abandonó el grupo. La alianza con el Partido Social Cristiano se mantiene.
A ver,
hoy aquí cada cual mata a su puerco en la Asamblea Nacional.
Nosotros desde el día uno, y esto lo dijo nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, ahora presidenta del movimiento, es que en la Asamblea Nacional iban a encontrar a la Revolución Ciudadana como actores aliados.
Pero siguen de amigos de los social cristianos.
En cuanto a todo lo que se trate de beneficios al país. Estos 4 meses en los cuales el presidente Daniel Noboa enviaba una serie de reformas, nosotros como partido político decidimos darle, digamos, el apoyo en la medida en que considerábamos que sí, esas eran las herramientas que el presidente necesitaba para acabar con la crisis económica, para acabar con la crisis de los apagones y para una serie de reformas.
Pero no me estás respondiendo.
Nosotros dijimos que sí y apoyamos. Ahora estamos en un punto completamente distinto. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el IVA y eso no ha generado...
Pero yo pregunté sobre los social cristianos. ¿Cómo está la relación esa?
A ver, nosotros políticamente habrá que ver si es que existe una ley que beneficie al país, entonces, y si coincidimos con el Partido Social Cristiano, en ese sentido lo haremos. Pero también existen muchos puntos de discrepancia. Te voy a poner uno en particular. Hace 2 días en la Asamblea Nacional se estuvieron debatiendo, un proyecto de resolución alrededor de adolescentes infractores. Este es un tema que genera mucho debate, no solamente entre bancadas, sino a la interna de las bancadas también. Entonces, ahora mismo habrá que ver en adelante cuál es la posición del Partido Social Cristiano, cuál es la posición del presidente.
Ya sabemos la social cristiana.
¿Cuál es la nuestra respecto de una serie de temas? Porque no te podría anticipar que vamos a votar en conjunto todo lo que venga, porque no es posible, digamos.
Asambleísta Matovelle, la relación con Construye, el ex Construye le llamaron ustedes, le mandaron a la casita de la buena a María Paula Romo. ¿Qué pretenden que suceda con ese bloque? ¿Qué pretenden que suceda con los asambleístas que le quedan a Romo? ¿Son los asambleístas que ustedes esperan con los brazos abiertos? ¿O qué onda? ¿Lo tenemos?
Bueno, nosotros tenemos una estructura estable. Somos una bancada que ha ido creciendo. Las bancadas que se están desarmando son las otras bancadas, no las nuestras, ¿no? Entonces, bienvenido todo aquel que se apegue al proyecto político de bienestar que estamos impulsando desde nuestra bancada. Nosotros seguimos trabajando, el manejo interno de sus bancadas es interno de ellos, sabrán cómo lo hacen. Si es que alguien viene y quiere sumarse sin ningún tipo de condicionamiento más que el bienestar del Ecuador, pues bienvenidos. Y seguimos avanzando dentro de los proyectos que tenemos interés nacional. A nosotros ustedes, lo que nos interesa es sacar este país adelante a cualquier costa, lo seguimos haciendo, hemos ofrecido no tener ningún tipo de perdón ni nada, ni impunidad, vamos a luchar contra la corrupción. Obviamente, pues, el hablar de una consulta popular donde esté enmarcada la extradición, donde esté enmarcada temas de aumentos de penas, temas de que ya no existan más unidades judiciales donde se puedan presentar acciones de protección, va a causar una oposición, pues, porque esa era la forma buscaban o tenían siempre impunidad con la que cometían ciertos actos. Entonces, eso ya no es posible y nuestra bancada sigue trabajando en conseguir la herramienta jurídica y hasta la fecha se lo va haciendo. Ahora, en el tema que construye, realmente, como digo, ya es un tema de ellos, no es un tema que nosotros estemos involucrados, simplemente nosotros lo que hicimos es seguir nuestro norte, nuestro proyecto político y quien quiera sumarse, pues siempre bienvenido.
Pero un asambleísta se pasa al bloque de ADN por dos cosas. Una, por estar en la gallada del gobierno y todo es chévere ahí. La otra es el apache y todo eso que ustedes siempre dicen. Pero la otra es la esperanza de ser candidato de nuevo, ¿no? Ustedes todavía ni partido. ¿Cómo va el tema de la inscripción de ADN ya como un ente real?
Bueno, todo político tiene su aspiración, ¿no? Y lo puede hacer. Y obviamente, pues de acuerdo a sus creencias políticas, a su ideología, lo puede hacer de una manera abierta y libre. Nosotros estamos ya, hemos conformado ya el requerimiento de firmas que se necesita, se ha presentado al Consejo Nacional Electoral y sin duda iremos con un movimiento propio ya a las siguientes elecciones.
Con Daniel, sin duda, la reelección.
Así es. Ese es nuestro proyecto, lo que nos hemos comprometido y seguimos firmes.
¿Ustedes cómo se arman para el 25? ¿Van a insistir con Luisa?
La verdad es que eso no lo sabemos hasta ahorita.
Preguntémosle a Rafa, mandémosle un mensaje.
Debe estar ocupado.
Rafa, tenemos una duda en este momento.
Claro. Un amigo pregunta.
Claro. Hacemos videollamada.
Claro.
¿Cómo se están preparando para el 25?
A ver, bueno, nosotros tenemos la suerte de que somos un movimiento político sólido, somos un movimiento político que tiene una estructura a nivel nacional, no solamente estructuras provinciales, sino incluso estructuras cantonales, distritales. Estamos a puertas de un proceso también de renovación de directivas dentro de la Revolución Ciudadana.
Ah, está bueno.
Sí, lo cual nos da muchísima esperanza de poder seguir refrescando el movimiento, de traer ideas
nuevas. Pero ahí tienen que tumbarle a Rafa también, pues.
No.
Claro que
jamás.
Rafa, hay una renovación. No. Muchas gracias. Tenga su cocol y sus pantuflas, ya vaya.
No es posible y además no es algo deseable, no es algo que queremos, ni siquiera jóvenes.
Pero Rafa, yo creo que ya les hace un poco de daño ya.
No es así. Sí, el presidente Rafael Correa es el líder de nuestra organización.
Además está perdiendo la
memoria.
Ya no se acuerda de Polit, ya no sé, todo cae sentenciado. Yo no creo que es un tema, yo creo que el señor está con problemas de memoria.
No es así. El presidente Rafael Correa es un hombre inteligente, lúcido, es una persona que le entregó su vida a este país y de él, los que somos más jóvenes, hemos aprendido muchísimo y le tenemos muchísima gratitud a él, al proyecto político. Y en ese sentido, lo que nos corresponde más bien es tomar lo mejor que se hizo en la Revolución Ciudadana y proyectarlo hacia futuro. Eso es un poco lo que buscamos de cara a las elecciones.
¿Qué edad tenía usted cuando llegó Correa al poder?
Uy, a ver, yo tengo ahora 26.
Sí.
Eso significa, es que se me van a parar las cuentas. Perdón, hagan corte acá. No sé, yo nací en el 97.
Ya. Entonces tenías 10 años cuando llegó Rafael Correa al poder. Cuando él llegó, yo ya estaba tomando switch en cantidades industriales. Muchísimas gracias, asambleísta, por compartir este espacio y cruzar criterios con el asambleísta Matovelle, que nos escucha y nos ve desde algún lugar del Ecuador, con un muralcito de unos dientes de león, con chopa de Jean Topic, pero un abrazo a la distancia.
Es Daniel. El office de Daniel.
Y conmigo,
muchas gracias, Luis Eduardo, y a la compañía asambleísta. Realmente creo que es bien importante mantener la democracia y conversar siempre en beneficio del país. Muchas gracias.